NSE Producciones presenta
El Evangelio día a día. Qué importante es cuando nos acercamos a escuchar la palabra de Dios cada domingo en la Santa Misa, no llegar de una manera pasiva sin saber de qué se va a hablar. En este espacio te ofrecemos el Círculo Bíblico, una breve reflexión sobre el Evangelio correspondiente a cada domingo. Participa con nosotros y sin duda sacarás mucho mayor fruto del Evangelio de la Santa Misa del domingo. El Evangelio día a día.
Nosotros aguardamos al Señor. Él es nuestro auxilio y nuestro escudo. A todos y cada uno de nuestros queridos oyentes les damos la más cordial bienvenida a su espacio, El Evangelio día a día. Un espacio que intenta prepararnos para la celebración dominical, para escuchar esa palabra divina que cada domingo el Señor nos presenta. En esta ocasión les acompañaremos desde los estudios de NSE Radio Venezuela, quien les habla, hermana Luz Miriam Giraldo, y mis dos acompañantes, las hermanas Camargo, Fanny y Noralba, a quienes en este momento también saludamos muy cordialmente y les invitamos también a saludar a los oyentes. Noralba, adelante.
Hola, estoy muy encantada de estar nuevamente acá. Los invito cordialmente a compartir con nosotros estas hermosas palabras del Evangelio. Sean todos bienvenidos.
Exactamente. Adelante.
Queridos Fanny. Hermanos, les habla Fanny Camargo, la hermana de Noralba. Aquí estamos con todo amor, con mucho gusto, para ayudar al Señor a llevarles este mensaje para el día de hoy, para que lo disfruten, lo escudriñen y lo vivan.
Sí, siempre decimos lo mismo, verdaderamente lo importante es escuchar con un corazón dispuesto, un corazón abierto a esa palabra divina y dejar que esa palabra penetre en nuestro interior y se haga vida. Eso es lo importante y precisamente eso es lo que desea nuestro Señor, de que sus enseñanzas no pasen de largos ante nosotros, sino que dejen huella. Cada domingo es un nuevo encuentro con nuestro Señor que debe dejar esa huella impresa en nuestra alma y con un mejor deseo, un mayor deseo de servir al Señor cada día mejor. Entonces vamos a dar inicio a la lectura del Santo Evangelio que en esta ocasión nos la propone San Marcos en su capítulo 10, versículos del 35 al 45. Estamos en el domingo 29 del tiempo ordinario del ciclo B. San Marcos, capítulo 10, versículos del 35 al 45. Se acercaron Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, diciéndole: Maestro, queremos que nos hagas lo que vamos a pedirte. Díjoles él: ¿Qué queréis que os haga? Ellos le respondieron: Concédenos sentarnos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda en tu gloria. Jesús les respondió: No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el cáliz que yo he de beber, o ser bautizados con el bautismo con que yo he de ser bautizado? Le contestaron: Sí que podemos. Les dijo Jesús: El cáliz que yo he de beber, lo beberéis. Y con el bautismo con que yo he de ser bautizado, seréis bautizados vosotros. Pero sentaros a mi diestra o mi siniestra, no me toca a mí dároslo, sino que es para aquellos para quienes está preparado. Los 10, oyendo esto, se enojaron contra Santiago y Juan. Pero llamándolos Jesús así, les dijo: Ya sabéis cómo los que en las naciones son considerados como príncipes las dominan con imperio, y sus grandes ejercen poder sobre ellas. No ha de ser así entre vosotros. Antes, si alguno de vosotros quiere ser grande, sea vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero, sea siervo de todos. Pues tampoco el Hijo del Hombre ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Thank you. Bien, ya vamos a comenzar entonces el comentario a este precioso evangelio que nos trae San Marcos. Realmente se presenta pues esas enseñanzas del Señor tan nutritivas para nuestra alma realmente. Tenemos que tener en cuenta que la liturgia eucarística es siempre sacrificial, porque es memorial y celebración del sacrificio de la cruz. Pero este carácter queda hoy evidenciado especialmente en la liturgia de la palabra, centrada enteramente en el misterio de la pasión y muerte del Señor, ¿no? Por ejemplo, en la primera lectura, Isaías nos da en breves versículos el plan divino acerca del siervo de Yahvé. Sabemos que en Isaías hay un texto hermoso que se le llama el poema del siervo de Yahvé y que va como reseñando ese terrible sufrimiento del siervo de Yahvé, que vendría a ser nuestro Señor Jesucristo, que realmente fue el siervo obediente al plan divino. Y nos dice, por ejemplo, Isaías, el Señor quiso triturarlo con el sufrimiento. Realmente esa fue la voluntad de Dios, ¿no? Que quiso entregar a su unigénito por la salvación del mundo. Y tal será la voluntad de Cristo cuando entregue su vida como expiación. Y ese sacrificio voluntario justificará a muchos. Eso es realmente lo que también hoy se nos presenta, es una de las enseñanzas del Evangelio de hoy, que realmente ese Jesús que vino y se hizo hombre estaba destinado a morir por toda la humanidad y estaba destinado a servirnos de auxilio, a servirnos de modelo, a servirnos de guía para lo que luego nosotros también tendríamos que seguir, ¿no? Y por supuesto el Evangelio de este día pues se nos presenta después de una predicción del Señor. Recordemos que Jesús iba subiendo a Jerusalén, puso todo su empeño en ir con toda valentía hacia Jerusalén, sabiendo que Jerusalén era el lugar ya donde iba a ser condenado, iba a padecer todo lo que tuvo que padecer. Y viendo que sus discípulos le seguían un poco con temor, Jesús les anuncia por tercera vez lo que iba a pasar con él y dice, el Hijo del Hombre será entregado a los príncipes de los sacerdotes y los escribas y a los ancianos y les sentenciarán a muerte y le entregarán a los gentiles y le escarnecerán y le escupirán y le azotarán y lo matarán y al tercer día resucitará. Después de esta predicción es que acontece el pasaje evangélico que hoy estamos comentando, que vamos a comentar. Se le acercan dos de sus discípulos, Santiago y Juan, se presentan y le hacen una petición de verdad totalmente fuera de lugar al contexto en el que estaban, ¿no? Que querían ocupar el primer lugar cuando Jesús les estaba diciendo que iba a padecer, o sea, era algo como tan... inoportuno, sí, fuera de lugar realmente. Entonces vamos a ver si ustedes también quieren comentar algo respecto a todo este bello pasaje que...
Sí, hermana, por ejemplo, nos sorprende bastante la osadía o la valentía o tal vez la hasta al desconocimiento real de estos hermanos hacia la palabra y al discurso del Señor que les anuncia por tercera vez que Él va a sufrir una pasión, va a morir y luego va a resucitar, y ellos están como muy fuera de lugar y ellos están pensando realmente en su ambición, de repente muy ingenua, de repente no lo hicieron con mala intención, pero de todos modos están pensando en una ambición, en un puesto, cuando le dicen, Señor, cuando estés en tu santo reino, colócanos a nosotros, uno a tu derecha y otro a tu izquierda, y es cuando el Señor se sorprende y le dice, ay, pero yo creo que ustedes no saben lo que piden, tendrán que tomar la copa que yo he de tomar y han de recibir el bautismo que yo voy a recibir. Pero si recordamos un poco cuando nuestro Señor está orando en el huerto de los olivos, que Él está angustiado, Él está estresado, tanto es así que Él... Él sabe lo que le va a suceder porque Él sabe que quien se comporta, el que piensa de manera diferente a las autoridades religiosas y a las autoridades políticas, termina en la muerte, lo silencian. Y Él sabe que Él expresa fácil para que lo silencien, para que le den muerte, porque Él es diferente, Él pide justicia, amor, misericordia, y las autoridades de ese lugar... llevan realmente las autoridades de ese lugar realmente hacen todo lo contrario.
Además de eso, para complementar esto, nuestro Señor Jesucristo, además de decir la verdad con toda sinceridad, sin obstáculo alguno, él ya tenía claro su misión, clara su misión. Tenía ya la certeza plena de que él venía era a redimir el mundo y por lo tanto ya sabía qué destino era el que le esperaba.
Así es.
Jesús tenía pleno conocimiento de que iba a ser, por eso aquí se los anuncia a los apóstoles como si ya lo estuviera viendo, el Hijo del Hombre será entregado, o sea, a él no se le ocultaba nada y ese es también uno de los méritos grandes de Cristo, ¿no? Que a pesar de saber a qué se exponía, siempre dijo, he aquí que vengo, oh Dios, a hacer tu voluntad.
Llama poderosamente la atención y es una de las cosas o de los ejemplos más palpables de nuestro Señor en la humildad, en la concientización de que en verdad sabía que iba a ser sacrificado y de ninguna manera se rebeló. Siempre tenía esa mansedumbre, que creo que es digna de copiar, la mansedumbre, la tranquilidad.
Uy, totalmente, claro.
y esa paz interna de digerir con suavidad toda esa situación, aún a sabiendas de que venían tiempos bien difíciles y bien dolorosos.
Así.
Con humildad los acataba y los asumía.
Exactamente.
Así es. Y bueno, y formando parte de lo que representa ese tomar de esa copa, bueno, representa las torturas, el sufrimiento, el estrés que nuestro Señor, vemos por ejemplo cuando a Él lo guindan en la columna de la flagelación y empiezan a azotarlo. Cada vez que lo azotaban, sus carnes se abrían y empezaba a botar sangre, más el dolor. Luego cuando le colocan la corona de espinas, no se la colocan simplemente, se le entierran en su cráneo, lo cual le produce dolor y mucho derramamiento de sangre. Entonces, cuando Jesús dice, no creo que ustedes puedan tolerar, tomar de esa copa y bañarse y recibir los tiempos que yo voy a recibir, se refería a todo ese tiempo de tortura, de dolencia y de maldades que los paganos iban a cometer contra su cuerpo. Entonces él de todos modos dice, bueno, está bien, ustedes sí van a tomar de esta copa y van a recibir el bautismo que yo voy a recibir. Y prueba de ello es que Santiago muere ahorcado por órdenes de Herodes.
Uh-huh.
Y la mayoría de los apóstoles de nuestro Señor fueron mártires.
Sí, incluso
en manos
Juan,
de los romanos.
Exacto, incluso San Juan, que probablemente es el único apóstol que no murió de a manos de los verdugos, pero ciertamente padeció un martirio porque toda su vida fue pues una continua persecución, lo flagelaban, incluso lo llegaron a meter en una caldera de aceite hirviendo. Y luego fue desterrado a la isla de Patmos, donde murió, pero después de haber realmente dado su vida por Cristo. O sea, fue una vida heroica la de San Juan también. Entonces, ciertamente en ese momento ellos no comprendían la dimensión de las palabras de nuestro Señor. Son capaces de beber el cáliz que yo voy a beber. Y ellos en su ingenuidad dijeron, sí, sí lo somos, como quien dice, sí, señora, te seguiremos, así como dijo San Pedro en esa noche santa, yo te seguiré hasta donde vayas, ¿no? Porque era de alguna manera tal el anhelo que tenían de estar con Cristo y realmente pues su deseo era seguir al Maestro, ¿no? Pero ellos todavía no comprendían
la pasión.
La pasión que
había que sufrir tanto nuestro Señor como los que lo seguimos.
El hecho de pedirle, de hacerle esa petición era que realmente estaban totalmente ajenos a lo que el Señor quería decirles, ¿no? Y era que poco tiempo antes el Señor había hablado que los 12 apóstoles iban a sentarse en los 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel, ¿no? Entonces ellos ya se imaginaban que eso era pronto. Y también sabían que el camino que estaban teniendo hacia Jerusalén pues iba a tener unas circunstancias bien, bien especiales. Algo les decía que realmente esa ida a Jerusalén no iba a ser como las otras. Y se imaginarían quizás de que ya es que el Señor iba a revelar propiamente, a revelarse como Mesías. Y por supuesto, entonces, es como pasa cuando alguien va a ocupar un puesto de altura, ¿no? Los que están más al alrededor procuran ganarse cuanto más su amistad y buscar la manera. Exactamente, para que, mira, cuando tú estés en ese puesto, pues mira, acuérdate de mí, ponme a mí
en un puesto de relevancia, ¿no?
Sí.
Siempre pensando en nuestro egocentrismo, nuestras aspiraciones.
Exacto,
personales.
Así creo que se ve.
Sí, sí. Y realmente los discípulos de hoy no hemos cambiado en nada con los discípulos hace 2000 años,
así
porque así seguimos en todas las comunidades, inclusive en nuestras comunidades religiosas también hay intriga, hay problemas de liderazgo, yo estoy aquí, tú no, aunque aquel también tenga aptitudes, y por supuesto en las A veces en nuestra familia, en nuestro trabajo, cuántos y tantos no logran un buen cargo, pero pasando por encima de muchos, desacreditándolos, pisoteándolos para ganar tu puesto, para llenar tu ambición. Y no es eso lo que nuestro Señor quiere, porque nuestro Señor para eso nos dio ejemplo. Él se vino de su trono, se hizo hombre y padeció lo que padece cualquier hombre, en humildad y en sencillez. Y en ningún momento pidió aplauso ni pidió que los reconocieran como tal. Él vino a dar un ejemplo con su vida, vino a darnos todos los discursos que nos dijo, pero a cómo salvarnos, y solamente así podremos regresar a la casa del Padre. Porque ¿a qué vino Jesús? Jesús vino simplemente a rescatarnos para entregarnos al Padre.
Sí. Y algo muy importante, hermana, que también abarca este precioso evangelio, que la parte de que aunque tengamos un alto cargo, aunque tengamos liderazgo, es importante tener el discernimiento para servir, para ayudar a los demás y no llenarnos de ego y de prepotencia, para menoscabar y para pesar y desfavorecer a los que están en un cargo menos importante. Entonces, llama profundamente a la reflexión, y me parece bien bonito estar en un buen estatus, pero tener siempre por dentro aquel espíritu alegre, aquel espíritu de humildad y de mansedumbre, y sobre todo de servicio y de entrega a los demás, que es la parte más bonita, que yo creo que dentro de todas las cosas que Dios nos transforma cuando llega a nuestras vidas, es eso, es ese deseo innato de querer ayudar y de querer darlo todo sin pedir nada a cambio. Ese sentimiento se va creando, y o sea, de esta parte siento que lo tengo así, y a veces deseo tener poder para dar más, hasta de lo que no tengo.
Claro, no, y de hecho cuando el Señor aquí al final del evangelio, que nos vamos a centrar más en ello en la segunda parte del espacio, el Señor dice, si alguno de ustedes quiere ser el primero, que sea el servidor de todos. O sea, es lo que el Señor nos dijo, y de hecho él siendo el jefe lo hizo así.
Lo hizo.
Fue eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que venimos comentando aquí, realmente que cuando los apóstoles le piden eso, lo hacen de una manera tan ingenua, tan, digamos que se comportaron como unos niños, ¿no? Porque el mero hecho de pedirle eso al maestro, que uno a su derecha...
Y para ellos dos nada más, ellos se están olvidando que son 12.
Totalmente.
Ellos en vez de lo ideal era que ellos hablaran con el Señor, bueno, Señor, ¿en qué puesto vamos a estar los 12? Ajá. No nosotros dos, los cebedeos. Porque nosotros siempre tenemos que pensar no en nosotros solamente, sino en la comunidad.
Claro, el bien
común. Hay que pensar siempre en la comunidad, porque si el Señor Jesucristo hubiera pensado nada más en él, él no se somete a lo que se sometió. Le había dicho a su padre, no, padre, yo no me calo esto por los pecadores de la tierra,
claro,
pero él quiso darnos ejemplo. Él se sacrificó por todo, él no se sacrificó solamente por los apóstoles, él se sacrificó por la humanidad entera. Entonces nosotros tenemos nuevamente que seguir el ejemplo de nuestro Señor, no vivir pensando solamente en nosotros. Inclusive hay personas que Dios les da la oportunidad de tener, como decía mi hermana, altos cargos en una empresa o hasta de tener dinero, pero a pesar de que Dios permite que tú tengas dinero, lo tienes porque tú lo trabajaste, porque Él todo lo permite, pero Dios aún así te sigue pidiendo que tengas un corazón de pobre. ¿Qué quiere decir tener un corazón de pobre? Aunque tengas dinero, pensar en la necesidad de los más necesitados, de los indefensos y de los humildes. Entonces, pobre no necesariamente es estar...
como en la miseria.
En la miseria, no. Tú puedes ser rico, pero también puedes ser pobre. ¿Por qué? Porque tu corazón todo el tiempo está pensando en el hambre que hay en el mundo. En estos días, por cierto, me sorprendía, millones en el mundo de personas que no tienen qué comer.
Así es, y que mueren de hambre, literalmente.
De hambre. O sea, ni qué vestir, es asombroso. Vestir.
Yo en mi casa reprendo mucho cuando veo que se pierde comida, y yo le digo, no lo dejen perder,
por favor,
porque mientras botamos este poquito de comida, de repente hasta algún familiar pudiera estar necesitando de este bocado de comida que vamos a botar porque fue hecho de ayer o de anteayer.
Claro.
¿Qué hago yo personalmente? Me como lo más viejo y le dejo más fresco a mi familia.
Bueno,
por
que,
un
que
temor a Dios. Y se lo ofrezco bien sacrificio,
humildad.
Dios mío.
Claro.
Dios mío, esto es de anteayer, pero yo voy a almorzar con eso. Fan, eso lleva 3 días. Yo no. Yo me lo almuerzo porque eso estaba en la nevera. Lo calento y me lo como.
Ajá.
Y yo digo, y esto lo ofrezco por el hambre de los niños del mundo.
Ciertamente. No, esos actos tienen mucho mérito, ¿no? Y es como...
O también regalarlos. Yo llamo a la conserje, suba. Y siempre le...
Comparto
la
comida.
Claro, y nunca dar a los demás lo que está tampoco viejo ni
si
es ropa que esté en buen estado. Si es ropa que esté en buen estado. Si es zapato igual en buen estado.
Claro, porque la dignidad del otro también es igual.
Claro,
que
claro.
Todos tenemos
y no acaparar ni almacenar en nuestras maletas y en nuestros maleteros ropa. Hay que ceder. Eso se llama dador alegre y es increíble, hermana. Mientras usted da más, más le llega por añadidura. Y aunque no sea esa la intención, porque lo he vivido, me gusta rotar y rotar y no acumular cosas, y enseguida me llega hasta una nueva de lo mismo que regalé.
Siempre y cuando lo hagamos por amor al prójimo, por amor a nuestro Señor. Dice, voy a regalar esto, allá tengo yo una bolsa, porque esto yo digo, yo estoy predicando y tengo un poco de ropa que no uso, que estoy haciendo.
Así
es. Tengo un poco de vasos y platos que están en perfectas, no las uso, allá las tengo para regalarse a una hermana que lo va a llevar a unos refugios. Entonces, Dios nos pide no que acumulemos, sino que compartamos.
Claro, y es eso, como aquí, o sea, estos dos discípulos pensaban solo en ellos mismos, el egocentrismo. Además de eso, también hay otra característica en esta petición de los zebedeos que es importante destacar, y es que muchas veces el ser humano intenta evadir el sufrimiento, ¿no?
Sí.
También aquí se puede observar eso, porque, como digo, como está tan unido a lo que antecede, cuando el Señor predice su muerte, después de esa predicción tan tremenda, ellos, en vez de empezar a reflexionar sobre eso y de disponerse para ese acontecimiento que según el Señor iba a ocurrir, no, evaden eso, evaden y prefieren pensar en otra cosa, y prefieren pensar en más en el triunfo, en el éxito,
en su propio mundo.
En su propio mundo.
Entonces, mundo que ellos han constituido.
Exacto. ¿Y cuántas veces nos pasa lo mismo a nosotros? Ante un sufrimiento, ante un dolor, preferimos como evadirnos de la realidad, divertirnos, en vez de asumirlo, de ofrecérselo a Dios, de buscar y discernir.
Aunque sea orar, si no tienes nada que darle, la oración hace mucho
claro,
efecto.
Claro, eso, pero también como eso, como pensar, meditar, Señor, ¿para qué me envías esto? Porque de los sufrimientos se puede sacar muchísima enseñanza. Y a de irnos más a la voluntad de Dios, que ese también es el ideal. Cada vez que uno sufre, cada vez que hay dificultades en nuestra vida, el Señor quiere que de ahí saquemos algo.
Y es importante, hermana, que nosotros sirvamos como de mensajero de aquellas personas que están de repente desvalidas o que se sienten realmente como torturadas por los sentimientos. Y siempre hay ese espíritu de solidaridad por ayudar a que se levante ese hermano, a que cada día lo vea como una gran oportunidad y que desde que está vivo, que respira, ya siente el agradecimiento hacia nuestro Dios, porque ya ese es nuestro primer regalo. Pero ya eso cesará. Yo represento ese sufrimiento bastante. Tengo bastantes enfermedades y lamentablemente me han encontrado más, pero yo todos los días me levanto y digo, Dios mío, gracias, es un regalo nuevo, amanecí viva, estoy respirando.
Eso es lo importante, pero precisamente aquí Santiago y San Juan lo que intentaban era evadir el sufrimiento y asegurarse.
Que malo, ¿no? Que a veces nos encontramos en amistades, familiares o interactuamos con compañeros de trabajo que sabemos que están enfermos y entonces las personas se quieren aislar porque no quieren estar solidarizados con el sufrimiento, como dice usted.
Sí, y no nos olvidemos de algo. Todo lo que le hagamos al prójimo, bueno o malo, se lo estamos haciendo a Jesús.
Sí, es así.
Así que recordemos siempre que cuando seamos indiferentes, cuando nos pongamos una venda en los ojos para no ver la necesidad del hermano, del vecino, nos estamos cegando a reconocer a Jesús.
Así
que es Jesús que se nos está manifestando y nos está pidiendo a gritos que le demos una ayuda a ese hermano.
Exactamente.
Es a Dios a quien tenemos que darle cuenta.
Sí. Entonces, bueno, ya para terminar esta enseñanza, Jesús desengaña a sus apóstoles, ¿no? Y les dice, el que quiera participar de mi gloria debe beber el cáliz amargo. Es una característica del seguidor de Cristo. Como dice la Sagrada Escritura, si te allegas a servir al Señor, prepárate para la prueba. Que esto no es ni para asustar, ni para entonces aminorar el grupo de los seguidores de Cristo, sino al contrario, para saber que estamos siguiendo a un Cristo crucificado y que si Él pasó por lo que pasó, nosotros no podemos evadir esa realidad. Pero tener siempre presente que ese Cristo crucificado es un Cristo glorioso, porque al tercer día resucitó.
Así es, y así va a ocurrir con nosotros. Después del sufrimiento nos vendrá la paz, nos vendrá la tranquilidad y la solución del problema. Y todo ello por amor a nuestro Señor Jesucristo. Dios no nos abandona, Dios nos mira y Él penetra en nuestro corazón y Él sabe lo que nos merecemos.
Eso es. Entonces vamos a la pausa musical y al regreso ya concluiremos nuestro comentario.
En la última noche, la noche del amor, Jesús dijo a sus amigos: si alguno quiere amarme, que guarde mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él. Dios nuestro hogar en su corazón, y Él también vendrá a morar lleno de paz, vendrá a morar en nuestro amor. Vivir de amor, vivir de amor, vivir de amor yo quiero. Vivir de amor, Señor. Vivir de amor, guardarte a ti en mi interior yo quiero. Tenerte en mi interior. Vivir de amor es ascender camino del Calvario en pos de ti, Jesús. Vivir de amor es abrazar la cruz como un tesoro y unirme a tu dolor. Vivir de amor es derramar mi vida cual perfume, ungiéndote los pies, y derrochar todo mi ser en pérdida fecunda para agradarte a ti. Morir de amor como en la cruz moriste tú aquel día, es esta mi esperanza. Morir de amor, siento que ya se acaba mi destierro, y en verdad este será mi cielo y mi destino. Vivir de amor, vivir de amor.
Seguimos con el comentario de este 29º domingo del tiempo ordinario del ciclo B, donde nos presenta San Marcos en su capítulo 10, versículos 35 al 45, la petición de los hijos del Zebedeo, como Jesús, después de anunciar su próxima muerte, recibe de parte de dos de sus discípulos, Juan y Santiago, una petición que contrasta totalmente con lo que él había anunciado anteriormente, ¿no? Vienen estos dos discípulos y le piden: Maestro, cuando llegues a tu gloria, ponnos a nosotros dos, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Y eso contrasta, como digo, mucho con lo que el Señor venía prediciendo, porque es obvio, ¿no? El Señor decía que iba a padecer y ellos estaban pensando en su gloria terrena. Pero resulta que el Señor no les regaña, no les reprende, sino que les hace profundizar más y como reflexionar en lo que ellos estaban pidiendo. Dicen: no sabéis lo que pedís, sois capaces de beber el cáliz que yo he de beber y de bautizaros con el bautismo con que yo me voy a bautizar. Es decir, les llamó a una reflexión. Ustedes quieren gozar conmigo, pero van a padecer también conmigo. Y ellos en su ingenuidad le dicen que sí, pero realmente esta respuesta, aunque en ese momento ellos no la recapacitaron, no la reflexionaron así como tal, está dando a entender pues que eran corazones nobles que aspiraban a darlo todo por su maestro, ¿no? Y que si bien es cierto que ahí no entendían muy bien lo que estaban diciendo, a lo largo de los años y cuando ya venga el Espíritu Santo, pues realmente los revestirá de esa fuerza que ciertamente los hará testigos fieles de nuestro Señor, incluso hasta llegar a derramar la sangre por él, ¿no? Pero aquí se nos presenta algo para comentar que es básico también en la vida del seguidor de Cristo, ¿no? El Señor les da también una enseñanza a los otros apóstoles, que también bien merecida se la tenían, porque cuando se dan cuenta que estos dos hermanos le pidieron eso a Jesús, comienzan los murmullos, ¿no? La murmuración.
Sí, hay división entre
las
ellos.
Las quejas, claro, y dicen, ¿pero de dónde? ¿Cómo es eso? Y lo que les molesta más que todo es que ellos mismos también tenían esa misma aspiración, pero ellos no se atrevían a decirlo así públicamente como lo hicieron ellos dos, ¿no? Y entonces el Señor les dice, ustedes han visto cómo los que en las naciones son considerados como príncipes, las dominan con imperio y sus grandes ejercen poder sobre ellas, ¿no? Eso es un ejemplo que no hay que seguir. El ejemplo que hay que seguir es que el que entre ustedes quiera ser el primero, que sea el último. Entonces, ya para terminar nuestro comentario, vamos a hablar sobre esto, ¿no? Sobre esta enseñanza tan hermosa que el Señor nos da también en la segunda parte de este evangelio.
Sí, es maravilloso que nos recalca la humildad que nos debe acompañar de día, de noche y a toda hora, la humildad para ayudar al hermano desvalido, la humildad para dar al que tiene hambre, al que no tiene que comer ni que vestir, a tantas personas que no solamente a veces tienen la ropa, pero por dentro necesitan de que su fe, de que su alma cambie, de que esos sentimientos y toda esa espiritualidad sea transformada, para que una vez que ya esa persona sienta la conversión y la transformación y el verdadero amor a Dios, y cuando ha aceptado a Dios como suficiente Salvador, hermana, ya vienen los demás cambios, sí, y es una cadena. Esa persona a su vez sigue ayudando a los demás y se sigue como propagando la fe, y no solamente la fe, sino esa alegría que da al levantarse, aunque te duela aquí o te duela allá, pero prevalece el amor grande a Dios, sí. Ese amor ardentísimo que te hace acabar con todas las barreras y que te hace sentirte como triunfador y que lo puedes todo. Eso
sí,
es lo maravilloso.
Con Cristo que nos
claro,
sí.
Y da esa fuerza, pero es que realmente no encuentro las palabras para describirlo, pero es algo muy grande y muy hermoso. Es suficiente el amor al hijo, al amor a mi esposo, al amor a todas mis hermanas que las amo mucho, pero es un amor que apenas que me levanto digo, oh Dios mío, gracias por haber llegado a mi vida, porque hace años no era así, hermana, cuando era tibia no lo sentía, y ahora no quiero que más nunca se pase de mi alma este gozo y este amor tan grande que le tengo a Dios, y quisiera que ustedes, hermanos que están sentados allí en sus casas, sientan por favor y abran su corazón en este momento y pedirle a la Virgen María que nos cubra con su manto poderoso. Y como siempre me dice mi hermana Fanny, que la Madre de Dios nos cubra con su manto y nos entregue a la sangre de Jesucristo para que nos termine de restaurar, nos termine de transformar y seamos de verdad misioneros de Dios y hagamos todo lo que Él quiera que hagamos.
Ciertamente, y justamente para animar a los creyentes a llevar la cruz, en la segunda lectura nos dice San Pablo, nos recuerda que tenemos en Jesús un sumo sacerdote grande, el cual habiéndose hecho en todo semejante a los hombres, conoce sus debilidades, pues las experimentó en todo exactamente, menos en el pecado, ¿no? Es como se nos presenta aquí, ¿no? El Señor les dice, el Hijo del Hombre ha venido no a ser servido, sino a servir. Realmente que es una verdad, pero maravillosa, porque vemos en el Evangelio cómo realmente Jesús es el que sirve, está sirviendo en todo momento, desde que se levantaba hasta que se acostaba, si es que se acostaba, porque
bueno,
realmente
no. Tenemos el caso, por ejemplo, cuando él se tuvo que agachar para lavarle los pies para darle ejemplo de humildad y sencillez, sí, a sus discípulos. Y cuando todos los ejemplos y todas las enseñanzas que el Señor le dejó a aquellos 12 apóstoles no fueron para ellos, fueron para todos y cada uno de nosotros, que tenemos el deber y, si se quiere, la obligación de seguir a Jesús, porque a eso vino Él, a darnos, sí, un ejemplos de vida. Para eso vino, y no tenemos otra opción si queremos ser felices desde aquí de la tierra, es aceptar a nuestro Señor en nuestra vida, que darle la oportunidad, el que tome el control de nuestra vida, porque como decía mi hermana, mira, los problemas nos pueden llegar, pero los vamos a asimilar de manera diferente. Y yo lo digo por mí, yo antes por todo me molestaba, sufrí, lloraba. Hoy en día los mismos problemas se me presentan, y no es que ya sea indiferente, o sea, sí sé que están allí, claro, pero yo sé que hay un Dios, bueno, ante todo, que me da mucha paz, que me da mucho gozo y mucha tranquilidad para poder pasar por alto o aceptar o buscarle solución, pero en paz.
Exacto, así que no hay que cosa no más, le quite la paz a esos problemas.
Ante todo, porque los problemas, repito, se pueden presentar, pero ya uno tiene, digamos, el gozo, la serenidad.
De y la poder, sabiduría.
Para poder enfrentar cualquier tipo de situación. Así que de este gozo, al que no lo tenga, yo le invito a que lo disfruten. Y de la única forma de disfrutarlo es invitando a nuestro Señor Jesucristo que forme parte de tu vida, que tú te conviertas en tabernáculo, para que el Señor vive en ti. Cuando el Señor vive en nosotros, vivimos en gozo pleno.
Claro, y precisamente cuando Dios nuestro Señor nos dice, sean santos como yo soy santo, ¿no? Si el Señor se hubiera quedado en el cielo, allí nos hubiera dado esa palabra, ¿cómo hubiéramos nosotros sabido o cómo saber nosotros cómo
que tenemos que cambiar de vida, ¿no?
Exacto. Dios al hacerse hombre nos está dando a entender, miren, así tienen que vivir para llegar a ser santos como Dios es santo, ¿no? Y entonces eso es lo que a lo largo de todo el Evangelio se nos presenta. Si vemos una jornada cualquiera de Jesús, todo era darse, entregarse, servir. Venía el paralítico, lo sanaba. Venía el mudo y le daba la palabra. Venía el sordo y le abría los oídos. Venía la pecadora y la perdonaba.
No tuvo discriminación.
Todo. No, ninguna. Y en ese sentido, pues recordar, por ejemplo, esas bellas expresiones de los santos cuando al mirar el crucifijo caían en la cuenta de lo que Dios ha hecho por nosotros, ¿no? Y por ejemplo, un San Francisco de Asís decía, él con llagas y yo sin ellas. Es un continuo mirar a Cristo, mirar el crucifijo y ver realmente si yo me estoy acoplando a ese maestro. Así como él le dijo a sus discípulos, ustedes quieren ocupar el primer lugar, pero son capaces de andar el camino que yo voy a caminar. Y San Ignacio por eso aconseja mucho cuando estemos en oración delante del crucifijo, preguntarnos, ¿qué he hecho por Cristo? ¿Qué hago por Cristo? ¿Qué voy a hacer por Cristo? Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, sino al contrario, se despojó de su rango. Y tomando la condición de esclavo, se sometió incluso a la muerte y una muerte de cruz, ¿no? Entonces, qué hermoso, el Señor mismo se lo dijo a una santa, no en broma te amé. Fijémonos nada más, ver el crucifijo con esos clavos, esa corona de espinas, esa sangre que le brota por todos sus poros, realmente es para decir, Señor, de verdad tú eres el que me ama, porque has sido capaz de dar tu vida en una cruz para redimirme a mí.
Así es, entonces debemos ser agradecidos a nuestro Señor por todo lo que se sometió para nosotros. Entonces, ¿cómo le agradecemos? Imitando su vida, tratando, haciendo un esfuerzo, inclusive pidiéndole a Él que nos dé la fuerza para poderle recompensar con nuestra conducta, para poderle recompensar, tratando de convertirnos también en un Jesucristo, siguiendo los ejemplos que Él nos dio.
Sí, es el único camino para encontrar la salvación es seguir a nuestro Salvador. Entonces ya se nos acaba el tiempo, vamos a dar cada una el último mensaje para nuestros oyentes. Noralba, adelante.
Bueno, este evangelio tiene mucho aprendizaje, queridos hermanos. Espero que hayan asimilado tantas cosas hermosas como, por ejemplo, la humildad, el no tener el corazón duro, sino que tener solidaridad, humildad para ayudar a los demás, el no dejarnos llevar porque ocupamos un buen puesto y que el ego se apodere de nosotros. No, ver siempre a los demás como hermanos, con igualdad, aunque manteniendo el respeto por el cargo que ocupo, preocuparme o ocuparme de las necesidades del otro, tener la sensibilidad que nos da el amor a Dios y que Dios nos ha mostrado muchos a lo largo de todo el Evangelio. Me dio mucho gusto compartir con ustedes.
Amén, verdaderamente, Noralba, igual a nosotros también. ¿Y Fanny?
Bueno, ya mi hermana como que me restó palabras, de todo modo, decir algo muy pequeño aquí. Dice, el remedio contra la ambición es la solidaridad. El reino de Dios es una comunidad de servidores, no de aprovechadores y de mandones. Entonces yo pienso que a reflexionar con estas frases y continuar asemejándonos a nuestro Señor Jesucristo, porque no le vamos a hacer perder tiempo a nuestro Señor, sino que todo lo que Él nos dejó, ese legado de ejemplo, lo tenemos que asimilar y para poder andar con Él.
Así es. Entonces, bueno, queridos oyentes, y recordarles todo lo que hemos ido comentando a lo largo de este bello pasaje evangélico. En primer lugar, aceptar el mensaje del Señor, aceptar esa cruz, hacernos seguidores suyos. Aunque nos toque sufrir, aunque nos toque padecer, sepamos que la cruz nos lleva a la luz. Por la muerte se llega a la verdadera vida. Entonces, no evadamos el sufrimiento, aceptémoslo, ofrezcámoselo a Dios y pidámosle fuerza a Él para superarlo. Y por otra parte, la característica que también nos presenta el Evangelio, el servicio. Realmente no busquemos tanto el ser servidos, sino el servir. Como decía el padre Rodrigo Molina, fundador de la Unión Lumen Dei, no pierdas ninguna ocasión para servir. O como decía la madre Teresa de Calcuta, el Señor ama a quien da con alegría y hay que amar hasta que duela. Recordemos que Cristo nos amó y se entregó. Hay una frase que dice así: Cristo me amó y se entregó. Entonces, ese amor nos pide amor. Por lo tanto, ya termino con citando o reflexionando sobre la segunda lectura que nos propone hoy la liturgia de la palabra. Él, o sea, nuestro Señor Jesucristo, que ahora está sentado a la diestra del Padre para interceder por nosotros, fue pasible como nosotros, agonizó y tembló como nosotros, frente al sufrimiento y a la muerte, y así puede compadecerse también de nosotros y socorrernos. Por eso, acerquémonos con seguridad al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y encontrar gracia que nos auxilie oportunamente. Entonces, que Dios y María Santísima les bendigan y será hasta la próxima oportunidad.